gran parte de la sociedad está conmovida con la detención de Ricardo Russo. Esto sucedió ayer. La Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de la ciudad detuvo a Ricardo Russo, médico pediatra de 55 años, acusado de distribución y pornografía infantil. Ricardo Russo, como lo decía, es médico pediatra de 55 años y trabajaba o trabaja en el Hospital Garrahan, un hospital recontra prestigioso y un hospital muy querido por los argentinos porque es el hospital más importante y uno de los hospitales referentes en América Latina a la hora de hablar de pediatría. Y bueno, sucede esto, que es una bomba que estalla dentro del hospital, que detienen a Ricardo Russo, también un médico prestigioso, que de repente tenía un montón de material encima, de fotos y videos en el que aparecían chicos entre 6 meses y 14 años de edad.
Se están investigando otras computadoras, otras IP, a ver hasta dónde alcanzaba esa red, por supuesto.
Bien, queremos saber un poco cómo es el tema de exactamente qué es la Deep Web. Cómo se llega a detener, cómo se llega a investigar una cuestión tan grave como esta. Estamos comunicados con Sebastián Bornik. Sebastián es uno de los fundadores de la ONG Argentina Cibersegura, que trabaja en concientización sobre estos temas, especialmente ayudando a los menores de edad. Sebastián, aquí Julieta Ping y Sebastián Weinreich. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, contanos primero vos, ¿qué nos podés contar, qué nos podés narrar de este tema?
No, bueno, a ver, algo que por eso era un poco duro, pero la realidad es que no deja de ser un caso más de decenas, creo que lo decía uno de los miembros de la policía que participó en el operativo y en la investigación, que eventualmente por la magnitud del caso, porque el médico era del Garrahan, hoy llega a los medios, pero lamentablemente, al menos en mi caso, que hace años, yo no estoy tan con pedofilia en sí, sino puntualmente cuando esto pasa a través de internet, y uno se da cuenta que esto es mucho, mucho más frecuente de lo que uno cree, y hoy salió en el diario, y mañana hay otro que no sale en el diario. Entonces, al menos desde mi experiencia personal, es por A o por B, cada tanto llegan a los medios, creo que en este caso hay motivos para que llame la atención, pero estas cosas lamentablemente pasan todos los días.
Bien, ¿y cómo se colabora, digamos, desde internet? No sé qué palabra utilizar en realidad.
No, pero está bien, creo que es el impacto que tuvo internet en todo esto.
Claro.
Más está decir que la pedofilia no apareció con internet.
No, por supuesto.
Que es un problema mucho más grande, que incluso, al menos en mi caso que vengo del palo informático, eventualmente nos excede, pero sí es una realidad que internet ha potenciado y ha maximizado un montón de cuestiones.
Sí, pero a la vez hay una paradoja, ¿no, Sebastián? Porque es verdad que potencia todo eso, pero tal vez ayuda a capturarlos, ¿no?, a los pedófilos. ¿O no?
Más o menos, porque también justo en este caso se terminó logrando porque por suerte se está avanzando un montón, pero internet, vos pensás un pedófilo hace 30 años, definitivamente tenía que enfrentarse cara a cara, que estaba cuando nosotros éramos chicos, nos decían cuidado a la salida del colegio. Hoy un pedófilo, no es el caso de este tipo que agarraron ayer, pero hoy un pedófilo se puede armar un perfil falso en redes sociales, cuenta, digamos, con un anonimato y una potencialidad para la distribución de pornografía infantil, que a este hombre le encontraron 3 terabytes de pornografía, o sea, estamos hablando de una cantidad. Entonces, desde ese lado yo creo que lo ha potenciado. Al principio se dificultaban mucho estas investigaciones y por suerte se ha avanzado mucho en este tema en los últimos años. Pero al principio era muy difícil y es un motivo por el cual migró tanto toda la distribución de pedofilia en general y contenidos ilegales a las redes.
¿Qué es la Deep Web?
La Deep Web es un concepto, se llama Deep Web, digamos, una parte de internet que eventualmente no está visible o rastreable por los buscadores. Es un concepto un poco, si se quiere, abstracto, que hay muchas dudas al respecto, pero a mi gusto, lo que más me gusta es que es todo lo que está conectado a internet, pero que la gente en el día a día no lo ve porque no lo encontrás a través de un buscador. Y se suelen usar redes mayormente basadas en algunas cuestiones de anonimato, justamente para poder distribuir otros contenidos.
¿Y qué otras cosas se pueden distribuir en la Deep Web, o sea, del lado del bien? ¿Para qué serviría?
Bueno, es interesante. Ahí hay como una, si se quiere, como una dicotomía desde el punto de vista de que muchas veces los mismos recursos que se pueden usar para cosas muy buenas, hoy en día mucha gente utiliza recursos como si fuera la red Tor, que es una de las redes para conectarse de forma anónima a Internet, en defensa de la privacidad. La realidad es que hoy en día, lamentablemente, no se ha avanzado tanto en regulación para asegurarnos que cuando nos conectamos a Internet, los proveedores, los mismos servicios que utilizamos, no están tomando más información de la que deberían de nosotros. Entonces, con este abuso lamentable que hay constantemente de la privacidad, es que mucha gente tiende a recomendar estas redes o usa estas redes justamente para resguardar su privacidad. Lamentablemente es el mismo recurso que puede utilizar cualquier tipo de criminal, puede ser pedofilia, puede ser, no sé, venta ilegal de medicamentos, puede ser apuestas ilegales. Esos mismos recursos, porque tanto como los extremos se tocan, ¿no? La gente de bien y la gente de mal, en el fondo, quieren anonimato y privacidad.
Uh-huh. Claro.
Entonces, lamentablemente es un recurso que no es malo per se, y aunque es una realidad que está demostrado que en la Deep Web hay mucho contenido criminal o de delitos, no es algo malo por definición.
Sebastián, leí también que se pasaba el material por WhatsApp. ¿Es más difícil descubrir eso cuando el material viaja por WhatsApp?
No. Hoy en día las mayores dificultades, especialmente en este caso que no pareciera ser que este hombre había tenido muchos recaudos para que no lo agarren, de nuevo, no estuve en los detalles de la investigación, sino conozco a la gente que participó. No, en general todos los contenidos, digamos, todas las herramientas no dejan de ser distintas formas de compartir contenidos, y en este caso, claramente este hombre estaba utilizando lo que se conoce como su dirección IP, que aparentemente lo que lo delata y lo que termina delatando a la mayoría de los criminales cuando no la esconden. Con lo tanto, no es algo que particularmente lo usen porque es más difícil que los encuentren. Y ahí también habla mucho de la ingenuidad, ¿no? Acuérdate que empezamos hablando de esto de Internet nos potencia algunas cosas. Se nota cuando muchas veces cuando ven las investigaciones, no esta particular, sino muchas en general, de que usan Internet porque es más cómodo, más rápido y eventualmente tiene una sensación de anonimato, pero hoy en día cuando están dados los recursos, como en este caso, que colaboraron agencias internacionales, proveedores y la justicia local, se puede rastrear.
Estamos hablando con Sebastián Bornik, fundador de la ONG Argentina Cibersegura, especialista en seguridad informática, es gerente de investigación en Onapsis, empresa argentina de seguridad informática, hablando a propósito de una bomba que explotó en el Garraham. Este doctor Ricardo Russo, médico pediatra, 55 años, acusado de distribución y pornografía infantil. Sebastián, ¿cuál es el próximo paso que para vos debería dar la seguridad informática?
Qué pregunta amplia. A ver, si nos quedamos con este tema, o al menos intentando ver este tema de una forma amplia que tiene que ver con la protección de los menores en las redes, yo hace ya 10 años que estoy con este tema y me parece que el siguiente paso es hacer de esto una cuestión de Estado, que estamos en camino, pero todavía, yo siempre cuento, mira, no sé si no se los conté a ustedes en alguna oportunidad, en algún otro llamado, que todavía quedan muchos padres, muchas madres, muchas familias que piensan que los chicos, digamos, que no necesitan que los cuiden en Internet. Hay como una idea de que, digamos, el cuidado de en el uso de las tecnologías es algo que los chicos saben hacer solos y que no hay responsabilidad de las familias. Y nada, yo empecé esto hace 10 años y no sé cuánto nos faltan, pero yo quiero seguir hasta que sea tan obvio que explicarle a tu hijo o a tu hija cómo cuidarse en Internet es lo mismo que explicarle los peligros de las drogas, el alcohol o la educación sexual. Uh-huh. Nos falta un montón.
Falta mucho, ¿no?
¿Y qué deberíamos explicarles? Por ejemplo, más allá de las cuestiones que tal vez no quiero subestimar, pero resultan obvias, como no tener la cuenta privada. Uh-huh.
No hablar con desconocidas, porque vos decías un pedófilo se puede hacer un perfil de alguien que empatice con ese niño, con esa niña.
Controlar los contactos que tiene tu hijo o tu hija. ¿Hay algún dato más que desconocemos?
A ver, los tres que están diciendo son válidos y lamentablemente no les llegan a todos los chicos y chicas del país. Y de hecho, una de las cosas que siempre decimos es muchas cosas son las mismas cosas que nos decían a nosotros, pero que ahora a veces no las aplicamos en las tecnologías. Puede haber un consejo más, un consejo menos. Es importante que los chicos aprendan a diferenciar, digamos, entre, si se quiere, dato privado y dato público. O sea, que sepan, por ejemplo, si están hablando con un desconocido, qué cosas pueden hablar con un desconocido, porque por ahí un desconocido es un chico con el que juegan en las redes, y si están, no sé, estoy jugando un juego, no sé, medieval, y y alguien me contacta y nos ponemos a hablar de la estrategia para ganar el juego, está bien hablar con desconocidos. Entonces tienen que, hay que, ahí es donde aparece el concepto particular, y esto que decía Julieta, que es lo que a mí me decían cuando era chico, es como cuando yo iba a un boliche y te decía, no hables con desconocidos. No, pero pará, voy a la boliche para hablar con desconocidos.
Claro,
claro.
Entonces, ¿cuál es el recaudo? Entonces tienen que ellos aprender a diferenciar dónde está el límite. Y los límites generalmente están en la privacidad. Y lamentablemente no hablamos mucho de privacidad y no nos comportamos como si la privacidad importara a los adultos. Entonces, cuando nosotros la pasamos haciéndonos los graciosos, difundiendo videos privados, o incluso en los medios, donde los audios de WhatsApp íntimos son algo gracioso, etcétera, entonces después los chicos pierden la dimensión de qué es privado y qué es público. Uh-huh. En cambio, si nosotros les explicamos desde chiquitos que hay cosas que son privadas y cosas que no, me habla un desconocido, me empieza a hablar de la estrategia del juego, y cuando me dice, ¿y a qué colegio vas? Paro. Cuando me dice, ¿por qué no hacemos una cámara huevo? ¿Por qué no te sacas la ropa? Sabe que tiene que parar. Pero tenemos que enseñarle eso, dónde parar, porque lamentablemente los chicos buscan en internet interactuar con otras personas. Por ahí cuando son más pequeños se lo puede limitar. Hay un laburo también de entender a qué tipo de tecnologías van a acceder y a qué edades. Pero me parece que la clave es que aprendan a diferenciar. Viste, la educación, para mí hay una analogía muy fuerte con la educación sexual. Uh-huh. Entonces, un montón de años, poner sobre la mesa, que hay que enseñar a los chicos a decir que no. Y que cuando alguien dice que no, es no. Y cara con el tema de, digamos, de que por suerte se ha puesto tan sobre la mesa la importancia del no es no en todo lo que es la violencia machista, que es terrible. Bueno, esto tiene que pasar en internet también. Los chicos tienen que aprender que hay momentos que cuando dicen que no, tienen que saber decir que no y saber ir y pedir ayuda. Me parece que es cuestión de imponerlo y ponerlo sobre la mesa.
Sí, sobre todo los adultos, estar cerca de ellos y contenerlos. Porque un nene o una nena no tienen por qué estar preparados. Es mucho, tal vez, para ellos tener que decir que no. Entonces hay que prepararlos para ese momento. Y sobre todo, no sé hasta qué edad, pero si tienen celular, si tienen redes, es lo que te decía antes, ¿no? Las cuentas tienen que estar privadas, solo tienen que escribirse con gente que conocen. Y es cierto que en cierto momento de la vida, no sé, será en la adolescencia, ya empiezan a abrir esas redes y empiezan a querer conocer gente y están en su derecho.
Pero para esa altura ya tienen que tener las herramientas, claro, que le pudiste dar.
Claro.
Bueno, dos cosas con lo que me dicen. Primero, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decías, Sebastián, de que nosotros, yo siempre digo, nosotros no tenemos que enseñar a los chicos a descubrir a un cibercriminal, ir y atraparlo. Le tenemos que enseñar a los chicos a poner la pausa en el momento justo e ir a pedir ayuda. Uh-huh. Esto me parece fundamental. Y si no tienen a alguien a quien pedir ayuda, muchas veces es cuando por ahí dudan unos segundos y como no tienen a quién preguntarle, siguen adelante y se terminan metiendo en situaciones peligrosas. Entonces, esto del adulto cercano es algo que nosotros repetimos hasta el cansancio, que es lo que le tenemos que enseñar a los chicos es a poner la primer pausa, no a resolver todo el conflicto. Uh-huh. Esto para mí es clave. Y no, eso no funciona si no le dejamos en claro desde el principio que ante la mínima va a haber un adulto, un primo, un hermano mayor, lo que fuera, cerca de ellos.
Excelente, clarísimo. Bueno, Sebastián, siempre es un placer escucharte. Te mandamos un abrazo y gracias por la nota.
No, por favor, espero que la próxima sea un tema más alegre. Realmente es terrible, pero
estos
temas son necesarios y hay que hablarlo porque después hay otra persona que no cae si lo seguimos hablando. Así que muchísimas gracias a usted por seguir difundiendo esos temas.
Abrazo grande. Sebastián Bornik, fundador de la ONG Argentina Cibersegura, especialista en seguridad informática, gerente de investigación en ONAPSIS, empresa argentina de seguridad informática.